Hola, buenas tardes. Estamos presentando esta sesión de alta disponibilidad y seguridad en máquinas virtuales. Soy Elena Alonso y estoy con mi compañero Omar Núñez.
Hola.
Ambos somos ingenieros de soporte en plataformas de Azure y vamos a empezar a contaros, pues, en la sesión de hoy pues vamos a tocar temas como el SLA, balanceo, scale sets, K-Vaults, disaster recovery. Entonces, para ello le cedo la palabra a mi compañero Omar, que va a empezar a hablar de SLAs y balanceo.
Perfecto, gracias Elena. Vamos a hablar de SLAs, entendiendo como SLA el concepto de lo que me garantiza el proveedor, en este caso Azure, de que mi máquina virtual se va a estar ejecutando, el tiempo mínimo que se va a estar ejecutando. Luego hablaremos también de balanceo de carga y qué opciones tenemos en Azure. Entonces, hablando de SLAs, está claro que para tener disponibilidad, alta disponibilidad, necesitamos tener como mínimo dos máquinas virtuales ejecutándose de nuestro servicio. ¿Qué pasa si esas dos máquinas virtuales se están ejecutando en el mismo data center de Azure y en el mismo rack físico que tenga Azure allí? Si hay un problema de algún componente hardware, imaginemos por ejemplo una pérdida de electricidad, caerían las dos máquinas virtuales y perderíamos el servicio. Para eso se ha, digamos que, creado un concepto que se llama el Fault Domain, que lo que viene a representar es el conjunto de recursos hardware que podrían caer ante un determinado problema de un dispositivo de suministro de corriente eléctrica, etc. ¿Qué nos interesa, por tanto? Tener esas máquinas virtuales en diferentes fault domains, de manera que si falla uno, se siga ejecutando la máquina que está en el otro. Luego también hay que tener en cuenta que Azure necesita actualizar los dispositivos hardware que están en su data center. Hay que mantener el rendimiento, hay que corregir los problemas de seguridad que detecten los fabricantes, etc. La mayoría de estas actualizaciones no requieren un reinicio, pero algunas sí. Entonces, se ha creado también el concepto de Update Domain, el cual representa el conjunto de recursos hardware que, dada una actualización, podrían actualizarse de forma simultánea. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos interesa de nuevo para tener alta disponibilidad? Tener una máquina virtual en un Update Domain y la otra en otro diferente, de manera que nunca se vean afectadas de forma simultánea por una actualización. Juntando el Update Domain con el Fault Domain, lo que nos interesa es tener una máquina virtual en un Fault Domain y un Update Domain, y otra en otro Fault Domain y en otro Update Domain distinto. Esto es lo que se considera tenerlo en un Availability Set. ¿Vale? Esto es muy fácil de configurar dentro, por ejemplo, del portal de Azure, y lo que le dice a Azure es que las máquinas las sitúe en diferentes Fault Domain y Update Domain. Teniendo máquinas virtuales en un Availability Set, Azure asegura un SLA del 99,95% del tiempo. Eso traducido en un año son 4 horas y algo de caída. ¿Vale? Y ahora que estamos hablando de poder tener varias máquinas virtuales ejecutándose simultáneamente o proporcionando el mismo servicio, tenemos que hablar de cómo balanceamos el tráfico entre ellas. Para eso vamos a hablar de tres conceptos principales. Un balanceador, digamos el término clásico de un balanceador de carga, Traffic Manager y Application Gateway. Hablando de balanceador, es simplemente un servicio que se encarga de repartir el tráfico entre diferentes instancias de un mismo despliegue. Puede ser un balanceador interno o un balanceador externo. Interno es si no tenemos ninguna instancia o esas instancias no están públicamente disponibles en Internet, y un balanceador externo es cuando sí tenemos esa instancia publicada en Internet. Este componente trabaja a nivel TCP/UDP, si hablamos, digamos, del modelo OSI de infraestructura de red. Decimos esto porque veremos que los otros componentes trabajan a un nivel, a una capa de red distinta. En el caso de que haya escalado, en el caso de que decidamos aumentar el número de máquinas o disminuirlo en función de la demanda, el balanceador se reconfigura automáticamente. Luego hablamos de Traffic Manager. Este componente, por ejemplo, trabaja en una capa distinta. Esto trabaja a nivel de DNS. Y lo que nos permite también es tener un balanceador, monitoriza una serie de endpoints que nosotros tengamos publicados y reparte la carga entre unos u otros. Pero esto está pensado más cuando tenemos un despliegue en diferentes data centers de Azure. Con lo cual, el componente, el Traffic Manager, puede redirigir al usuario al data center más adecuado. E incluso utilizando la dirección DNS que haya utilizado el usuario para llegar hasta ahí, puede redirigirlo, por ejemplo, al más cercano, con lo cual proporcionamos una mejor experiencia al usuario. Y luego vamos a hablar de Application Gateway. Esto es un elemento más específico para HTTP, para tráfico HTTP. Trabaja a nivel, a la capa 7, a nivel de aplicación. Y lo que nos permite es tener, es, digamos, una serie de servicios ya integrados. Por ejemplo, nos proporciona servicios de firewall para detectar los ataques más comunes que hay. También nos permite establecer, digamos, afinidad por cookie para las sesiones HTTP o nos permite, digamos, descargar parte de la gestión SSL a este componente. Como hemos visto, cada uno de estos servicios son distintos, soporta una serie de protocolos diferentes, trabaja a un nivel dentro del modelo OSI también distinto, con lo cual en esta diapositiva lo que hemos querido es resumir los tres para que podáis ver en un resumen cuáles son las características principales y poder decidir cuál utilizar en cada momento. Y ahora vamos a hablar de Scale Sets con Elena, que nos va a contar de qué va esto.
Bueno, Scale Sets es un grupo de máquinas virtuales ubicadas en Azure que van a gestionar o trabajar como una sola. Lo que nos va a permitir es, bueno, pues que nosotros tengamos una máquina virtual y a partir de ella, en función del procesador, si hay un alto consumo de procesador, podamos ir desplegando más máquinas virtuales en función de las necesidades que nos vayan surgiendo. Como ya comentaba antes Omar, se basa en el balanceo y lo que va a ir haciendo es una distribución de carga en función de las necesidades. Nos va a permitir escalar fácilmente nuestras máquinas de tal manera que en un momento vamos a poder desplegar de una a varias en función del rendimiento o del consumo de CPU, por ejemplo. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es que Scale Sets es propio de ARM. Como comentábamos en alguna ocasión, tenemos dos despliegues básicos en Azure, el despliegue clásico y el despliegue basado en recursos. Pues Scale Sets es únicamente y solo se puede utilizar para recursos ARM o para máquinas virtuales ARM. Es muy fácil de escalar y lo que nos va a permitir también es personalizarlas. Es decir, yo puedo tener un conjunto de o una máquina virtual en Windows como plantilla o una máquina en Linux y a partir de ahí desplegar el resto de máquinas virtuales de Scale Sets. O bien puedo haber configurado o haber tenido previamente un VHD en on-premise y a partir de ahí tenerlo ya totalmente preparado para poder subirlo a mi plataforma de Azure y a partir de esa imagen custom hacer el despliegue y que todo mi Scale Set se base en esa imagen que previamente yo ya tenía configurada. A continuación, lo que vamos a ver es que para poder manejar Scale Sets se suele utilizar Resource Explorer. Desde ahí vamos a poder ver toda la configuración del Scale Set. En el caso de que nosotros queramos ampliar o aumentar el número de máquinas virtuales que tenemos definidos en nuestro Scale Set, lo que iremos será a Resource Explorer y a partir de ahí, en la línea de Capacity, nosotros podremos ampliar ese contador de máquinas virtuales y ampliar en función de las necesidades. O bien, también podemos ir a una línea en concreto, que es la del Computer Name, y desde ahí podríamos especificar pues, cómo se van a llamar o qué nombre van a utilizar, se va a utilizar en nuestro Scale Set. Por último, una característica nueva que se ha integrado también dentro de Scale Sets son los Manage Disk. Esta opción lo que nos va a permitir es abstraer la capa de almacenamiento. Es decir, los discos no necesitan estar almacenados en una Storage Account como tradicionalmente, sino que vamos a poder tener un repositorio general en Azure donde se van a ir acumulando todos estos discos, se van a ir almacenando y podríamos escalar nuestro Scale Set desde una hasta 1000, que antes sin los Managed Disk esto no lo podríamos hacer. Podemos hacer imágenes, podemos hacer backups, incluso podemos trabajar con el servicio de encriptación de discos como antes podíamos usarlos con máquinas virtuales tradicionales. Y ahora le doy paso a Omar para hablar de Disaster Recovery.
Sí, vamos a hablar de Disaster Recovery, que es el tema del que nadie quiere hablar, porque bueno, nadie le gusta recuperar información de un backup o que haya ocurrido un problema o que se caiga un site entero. Pero bueno, es algo que hay que tener bien planificado y controlado para, en caso de que ocurra, dar continuidad al servicio lo antes posible. Entonces vamos a hablar de dos productos principales, Azure Backup y Azure Site Recovery. Dentro de Azure Backup y dentro de Site Recovery también, suele haber un término que es muy común, que es el Backup Vault. Básicamente esto viene a representar el almacén donde guardamos todos los backups que se vayan haciendo. Esto nos permite tener, por ejemplo, redundancia de la información, es decir, que toda esta información esté redundada en Azure y no tengamos ningún problema ante la pérdida de esa información. En algunos escenarios, ahora entraremos a ver los escenarios de uso, en algunos podemos definir políticas de backup e incluso podemos gestionar los backups y las recuperaciones desde el propio portal. Entonces, ¿qué escenarios suelen ser los más típicos de uso de Azure Backup? Tenemos el hacer un backup de los datos o de aplicaciones hacia Azure. Aquí se viene a incluir el escenario más típico, que es el de hacer copias de seguridad de ficheros, y en este caso lo llevamos a Azure. También podemos hacer copias de seguridad de máquinas virtuales que se estén ejecutando en Azure, no importa si es Windows o si es Linux. Y luego el tercer escenario es hacer copias de seguridad de máquinas virtuales que sean Windows, bien estén en Azure, como en el escenario anterior, o también pueden estar en on-premise y haríamos copias de seguridad de esas máquinas. Y luego el otro producto, el de Site Recovery, está más enfocado a dar continuidad a un servicio, al negocio, en caso de que ocurra un desastre en nuestro site, digamos, principal. Normalmente lo que se suele utilizar en este tipo de escenarios es replicar nuestro data center a uno alternativo, de manera que en caso de que ocurra un desastre en el primario, podamos levantar los servicios en el alternativo. Vale, pues Azure Site Recovery lo que nos hace es gestionar toda esa replicación, gestionar el failover, los planes de recuperación, etc. ¿Cuáles suelen ser los escenarios más comunes en los que podemos hacer uso de Site Recovery? Pues replicar máquinas virtuales, por ejemplo, también podemos replicar VMware a Azure. Máquinas virtuales también, por supuesto, de Hyper-V, las podemos replicar a Azure. Y también podemos replicar máquinas virtuales de Hyper-V o de VMware o también servidores físicos a un sitio alternativo, a un site alternativo que nosotros tengamos. En ese escenario, Azure estará en medio llevando a cabo toda la gestión de la replicación, recuperación, etc. ¿Cuáles son, las ventajas de poder utilizar Azure Site Recovery? Lo primero es el coste. Si elegimos un escenario en el que replicamos el contenido, las máquinas virtuales a la nube, nos ahorramos el coste y el mantenimiento de un site alternativo. El rendimiento de la replicación. Podemos establecer una replicación, por ejemplo, con una frecuencia de hasta 30 segundos y en algunos casos incluso que sea continua. Consistencia también a nivel de aplicación, de manera que no solo podemos hacer backups de ficheros, sino también de la memoria y de las transacciones que estén pendientes. Y luego podemos definir planes de recuperación de manera personalizada. Es decir, en este suele ser muy común el definir unos planes de recuperación en el que primero arrancamos una serie de servicios, como por ejemplo los controladores de dominio, etcétera. Luego arrancamos, por ejemplo, las bases de datos, etcétera. De manera que cuando arranquen las aplicaciones, las dependencias ya estén funcionando correctamente. Y finalmente vamos a hablar de Key Vault, que Elena nos va a contar de qué va este servicio.
Bueno, esta característica que está incluida dentro también de Azure, lo que nos va a permitir es proteger nuestras aplicaciones y desarrollos que tengamos en Azure pues con passwords o con secrets para que esas aplicaciones pues no se vean afectadas en caso de alguna intrusión. Generalmente, bueno, pues lo que vamos a hacer es poder proteger pues ya sean IaaS, PaaS o SaaS, como ya habíamos visto en alguna de las presentaciones. Dentro de nuestra organización, o cualquier persona que esté dentro de nuestra organización y que tenga una suscripción de Azure, va a poder utilizar estos Key Vaults. Generalmente el mayor beneficio lo van a obtener los desarrolladores y las personas que trabajen o los administradores que trabajen relacionados con seguridad. Pero cualquier administrador que esté dentro de nuestra organización va a poder también implementar un Key Vault. Estas secrets o esta forma o estas passwords, lo que van a hacer, bueno, el administrador lo que va a poder hacer es pues crearlas, importarlas, revocarlas en un momento determinado, y lo que nos va a permitir es configurar pues, y proteger nuestra infraestructura de Azure. Yo creo que por hoy ya hemos terminado. Os emplazamos a visitar azure.microsoft.com y seguir trabajando con Azure.